Ana Francisca Vega, NMBS Noticias. Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, ¿estás de acuerdo con el presidente del INE en que esto ya es un éxito? ¿Cómo estás?
No pueden culpar al INE, he oído gente de Morena específicamente que lo culpa de que no van a participar muchos por culpa del INE. Pues el INE organiza una elección, la organiza bien, la difunde conforme a la ley. A lo mejor Morena quería que la difundiera como juicio a los expresidentes. No puede hacer eso el INE porque eso no es la pregunta. Y se está organizando bien. Ahora, creo que va a haber masiva la votación. Sí, el antecedente podría ser la consulta al aeropuerto que hizo el presidente López Obrador. Votó 1,051,000 personas. Hoy van a votar más veces. Van a votar a lo mejor 2, 3, 4, 5 millones. Difícilmente va a llegar al 10% de la votación, ¿no? Uh-huh. Pero de todos modos, muchos millones o muchos cientos de miles de personas. Ya es un éxito.
Uh-huh. A ver, Roy, arranquemos por el tema del debate sobre la pregunta. O sea, a mí sí, la verdad me cuesta mucho trabajo pensar que una pregunta planteada en esos términos va a llevar un entendimiento completo, íntegro de lo que supone. Es más, nadie sabe bien a bien qué supone, deja abiertas muchas interpretaciones. ¿Por qué no le entramos por ese lado?
Bien, mira, bueno, primero un poco para terminar el asunto. ¿Por qué la participación no va a ser altísima? Porque no cambia la vida del ciudadano con el resultado. O sea, ese es el primero. ¿Por qué no generó el interés que hubiera querido generar? Porque no cambia la vida de las personas ese resultado, es lo primero. Bueno, ahora la pregunta. La pregunta tiene al menos 5 ambigüedades, pero la principal es cuando dice... Cuando inicia, ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo en que se inicien, eso falta de sujeto, a que la fiscalía inicie, el gobierno inicie, el legislativo inicie, o el ciudadano inicie, o Morena inicie? O sea, él no tiene sujeto, la famosa vinculación no es hacia nadie, que se inicien, ¿no? Pero es la primera ambigüedad. La segunda es los actores políticos. ¿Quiénes son los actores políticos? O sea, ¿quiénes? Desde cualquier jefe de departamento de una oficina de gobierno de cualquier municipio de este país. O sea, todos los... Luego, decisiones políticas. Toda decisión que toma un político es una decisión política. Entonces vamos a investigar todas las decisiones políticas de años anteriores. ¿Hasta dónde nos vamos en años anteriores? ¿Hasta Santa Ana o hasta dónde?
¿Y por último, sobre qué temas, no?
Fíjate nada más, nunca habla de delitos, es que es un poco, los que dicen es que la ley no se consulta, no, nunca se usa ni la palabra delito, ni la palabra de aplicación de la ley, sino la búsqueda de justicia y derechos de las posibles víctimas. Entonces, cuando tú lees en conjunto todo, sí te das cuenta que no tiene nada que ver con vincularlo, olvidémonos de un juez, un jurado, un abogado, no tiene nada que ver con la ley. Esto tiene que ver con una decisión, con un juicio político. Y entonces, yo para mí, cuando la leo y lo analizo, esto es como para meterlo en la narrativa gubernamental de es un juicio al neoliberalismo. O sea, queremos juzgar la privatización de paraestatales, firma del TLC, FOBAPROA, es decir, juzguemos las decisiones políticas de un segmento de la historia de México que le llamamos neoliberalismo, y juzguemos los resultados, la pobreza, la quiebra del sector salud, del campo, educación. Es decir, queremos juzgar un periodo de la historia más que queremos llevar al banquillo de los acusados a un presidente. Entonces no va por la parte penal, va por la parte de la narrativa de este gobierno, casi casi como vamos a hacer consultas a mano alzada en los pueblos de este país, o comisiones de la verdad para que terminen concluyendo que el neoliberalismo es como el porfirismo y estos 5 presidentes estén en el lado oscuro de la historia como si fueran Porfirio Díaz o como si fuera Santana o Huerta o Echeverría. Creo que va más por una parte política que por la parte legal.
Sí. Ahora, hay quienes dicen que dentro de todas estas ambigüedades y contradicciones, hay que participar pensando en que puede ser una posibilidad, no sé si remota, digo, más remota que los índices de impunidad que tenemos ahora, me parecería difícil, pero una posibilidad de que efectivamente las miles de víctimas, particularmente son colectivos de derechos humanos los que están haciendo este llamado, ¿no? Que las víctimas puedan tener procesos de justicia y eventualmente de reparación del daño, digamos. Que ahí está esa posibilidad y que desaprovecharla sería un error. ¿Cuál es tu percepción?
Mira, así tal cual no, porque creo que esto no va a llevar a tribunales, porque entonces esto es lo que dicen es, si no llegamos al 40%, entonces no lo vamos a lograr. No, porque no vamos a llegar al 40%, no. Yo creo que el llamado a participar tendría, el positivo tendría que ver como es la primera consulta ciudadana, y el participar es mostrarle al gobierno, a todas las autoridades, que queremos ser tomados en cuenta para cuando hagan algo. O sea, queremos ser oídos, nos gusta esta democracia directa. Entonces, aunque no me importa, hay que ir, y aunque anule el voto, porque la pregunta creo que no tiene nada de bueno, hay que presentarnos a votar para decir, sí, quiero que estén haciendo consultas. Ojalá hubieran hecho consultas así para el aeropuerto, o así hubiera sido la consulta para ver si se hace Dos Bocas, o así para si el presupuesto lo destina a una cosa o a otra cosa. Es decir, el llamado positivo a participar se me hace que queremos ser escuchados, nada más, porque esto no va a ser vinculante, pero no es un fracaso en ningún sentido, ni para el presidente es fracaso, porque el presidente, a final de cuentas, él dice que no quiere juzgarlos, es cierto, pero sí quiere, él no quiere juzgar a los expresidentes, pero sí quiere satanizar al neoliberalismo, eso lo ha hecho toda la vida, así que esta claro. pregunta
Ahora,
le va
eso
a hacer...
No... Sí, sí.
No, para eso no necesita,
pero necesitaría
Ana Francisca, pero casi lo va a tomar como permiso de meterlo a los libros de texto. O sea,
bueno, eso sí. Ahora, finalmente, el tema de la participación, Roy, yo ahí sí creo que bueno, está el tema de las 57,000 mesas que va a instalar el INE. Lo que sí dijo Lorenzo Córdoba es que hay 93.5 millones de papeletas equivalentes al listado nominal. O sea, si el listado nominal entero se presenta, va a poder votar en esta consulta popular. ¿Tú cómo crees que esté la participación? ¿Por qué rangos, digamos?
Mira, más de un millón seguro. O sea, lo pongo, más de un millón. Esa pongo como mi límite inferior. Y máximo el 10% de la votación, que serían los 9 millones. Si a mí me apuras, va a andar entre 4 y 5 millones. Que en términos porcentuales, vas a decir, pues es el 5% del padrón. Pero en términos absolutos, pues son muchos mexicanos que votaron.
Sí, claro. Sí. Y el tema de las casillas, escuchaba ayer, me parece, a la secretaria general de Morena diciendo... que la culpa, digamos, de la instalación de solamente 57,000 casillas era del Instituto Nacional Electoral y que el Instituto Nacional Electoral sería responsable si la consulta salía mal, ¿no?
No, pues no, esa no. O sea, de veras, el año pasado se le asigna un recurso al INE para que haga la elección, ¿sale? Después de que le dieron el dinero, la Suprema Corte dice, tienes la obligación de hacer esta consulta. Tiene la obligación de hacerla. No le dieron dinero para eso. El INE hace sus ahorros y dice, esto me va a costar 500 millones. Hace sus ahorros y de esos 500 millones pone la tercera parte aproximadamente de las casillas. O sea, sí. Que quería que pusiera todas, es 1.500 millones, pues no los tenía el INE. Nadie, ningún lugar ni de Hacienda, ni Suprema Corte, ni el Legislativo dijeron, pues vamos a asignarle algo de dinero. Y entonces en Morena dicen, debió haber hecho más ahorros. Pues sí, ¿qué más ahorros? En una época de pandemia donde tuvieron que meter geles, o sea, gastar de más en hacer la elección, que le salió muy bien organizada la elección de junio. Yo creo que el INE hace mucho, además crea un PREP, va a haber PREP, va a haber resultados ese día, va a haber ciudadanos capacitados. Yo creo que el INE no puede ser culpado de nada hoy más que el ataque que le han hecho toda la vida, pero el INE ha hecho las cosas bien.
Bueno, pues ya estaremos observando lo que sucede el próximo domingo, Roy. Yo te agradezco por lo pronto, como siempre, muchísimo estos minutitos.
Al contrario, Ana Francisca, un saludo a todos.
MBS Noticias.